Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Padre, Señor, tú estás buscando personas que hagan un cambio, Señor, en este mundo, en esta sociedad. Tú estás buscando, Señor, líderes de hogar, hombres, Señor, que se levanten a buscarte primeramente a ti, Señor, hombres de verdad, hombres de compromiso, Señor. Y Padre, todos los que estamos aquí, Señor, queremos ser de ese tipo de hombres, Padre. Yo sé que hoy es un día especial en donde nos permites recordar a los padres. Y Señor, queremos imitarte a ti como el mejor de los padres. Queremos ser confiables como tú eres confiable. Queremos ser amorosos como tú eres amoroso. Queremos ser santos como tú eres santos. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres de compromiso que necesita esta sociedad. Hombres que no se conforman, Señor, al mundo, sino hombres que se conforman a tu imagen, Padre. Gracias, Señor, por la bendición de conocerte. Y gracias también, Padre, por la bendición que nos has dado, Señor. Grande bendición de poder ser padres. A ti sea la honra, Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Mis hermanos, pueden tomar sus lugares. Hermoso día. Para aquellos que no tienen que cocinar. ¿A cuánto los van a llevar al restaurante, hermanos? En serio. ¿Sí? ¿Cuántos van a terminar pagando ustedes?
Gloria a Dios.
O sea, de una forma u otra estamos fritos, ¿verdad? Yo puse a mi hermano a que hiciera la comida. No, hermano, no déjenle en la casa la cartera, sí. No, realmente, como padres estamos medio devaluados. A nadie se le olvida el Día de las Madres, y venimos de México, sabemos que es el 10 de mayo. Para el Día del Padre nos ponemos a hacer un consenso. ¿Cuándo es? ¿El 19, el 20, el 21? No, pues por más o menos por ahí. Sí, ahí debe de, en un cacho ahí lo ponemos. Pero hermanos, ¿quién dijo que ser padre es fácil? No es fácil. Leíamos en el Salmo 127, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Ser papá no es fácil. Ser papá, me acuerdo de un comercial que salió hace tiempo, hace algunos años, en donde salía un papá con su hijo recién nacido y luego en la bicicleta y iba creciendo el hijo. Y ¿saben qué, mis hermanos? Es curioso cómo como papás pasamos de ser los papás mejores del mundo y luego pasamos a ser los más divertidos y luego empezamos a tener problemas con nuestros hijos y luego nuestros hijos nos dicen que no los entendemos. Y luego más adelante nuestros hijos nos empiezan a comprender cuando tienen sus hijos. Y finalmente nuestros hijos nos dicen, papá, tenías razón. Una transición en la vida del padre. Cada uno de nosotros podemos hablar de nuestras experiencias como papás. Tenemos aquellos que tienen a hijos pequeñitos que los despiertan a las 2 de la madrugada, a las 6 de la madrugada también a comer. Los padres que tienen hijos un poco ya más grandes saben lo divertido que es jugar con ellos, llevarlos al parque, no sé, si su salud se lo permite, hacerles caballitos si no están muy desvencijados. Y luego nos damos cuenta que empieza uno a crecer y empiezan las dificultades con los hijos. ¿Por qué, papá? Lo clásico, que no me tienes confianza. Yo no quisiera decirle la verdad, ¡no! Pero uno se queda callado. Vienen los hijos, empiezan a crecer, las discusiones se hacen más grandes, empieza a haber fricciones. ¿Quién no recordará esos gritos de bájale ese radio, por favor. ¿Sí? Y yo he llegado a pensar, nunca pensé que en mi vida fuera a escuchar ese tipo de música en mi casa. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Cuando no están los extraños, extraño el ruido, extraño esos portazos que dan cuando salen porque ya se les hizo tarde para ir a la escuela, se extraña eso, es una situación difícil, una situación interesante. Y lo más triste, mis hermanos, se los voy a decir a aquellos padres que son jóvenes, lo más triste es que cuando llegas a tener la experiencia de cómo ser un buen papá y el conocimiento de cómo ser un papá, tus hijos ya no están en casa, ya crecieron. Y ahora van a tener la labor de echar a perder a los nietos. Después de todo, ¿qué es un buen padre? Y quiero hablar de tres características de un buen padre. Dice en Primera de Tesalonicenses 2, 11 y 12, dice, saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Y da tres características de cómo un buen padre trata a sus hijos. Los hemos animado, los hemos consolado y los hemos exhortado a llevar una vida digna de Dios. Tres características importantes en un padre. La primera, debe de animar a sus hijos. Como papás, tenemos la tendencia a presionarlos demasiado. Yo no me di cuenta de eso hasta que ya mis hijas tienen 18 años y 21 años. Yo siento que las presionaba demasiado, las empujaba y en veces no me daba cuenta de ello. Debemos de tener cuidado de no querer que nuestros hijos vivan la vida que nosotros no pudimos vivir. Yo daría los dos riñones de mi esposa para que mi hija la menor fuera... No es cierto, tú sabes que no es cierto. Para que mi hija la menor fuera médico. ¿Por qué? Porque yo quisiera con todo mi corazón que mi hija la menor fuera médico. Sin embargo, ella quiere ser psicóloga. Bueno, ¿por qué quisiera que mi hija fuera médico? Porque yo quisiera volver a vivir mi vida a través de ella. Y muchas veces eso tenemos, queremos que nuestros hijos sean los encargados de arreglar nuestras frustraciones y los presionamos. Debemos tener cuidado, hermanos, de no excedernos en la disciplina. Nunca hagas que tu hijo, lo de menos es que te tuviera miedo, nunca hagas que tu hijo te llegue a odiar por la forma en que lo tratas, por la forma en que lo diriges. No seas odioso, no te hagas odioso ante los ojos de tus hijos. No hay peor juez, hermanos, varones, que un hijo. Y no hay peor soledad, mis hermanos varones, que la de un hijo que crece y no te visita ni tan siquiera te habla. Si tus hijos son pequeños ahorita, siembra buena semilla, disciplínalos, pero no te excedas. Y es bien importante que sepan que los amas. Bien importante. Díselos. Si tienes hijos pequeños, es más fácil que aprendas a hacerlo. Es bien difícil, hermanos, cuando de niño no tienes esa conexión con tu papá. Y ya de grande, tu papá, ya sea por la, no sé, la conciencia, que le remuerde la conciencia de cómo fue, se quiere acercar a ti y tú hasta sientes raro así como abrazar a tu papá. Qué feo eso, qué feo es eso de que sientas así como raro abrazar a tu papá y cuando no hubo eso. ¿Sabe qué? Siémbrelo desde ahorita, que sus hijos no le queden la menor duda de que usted los ama, que no le quede la menor duda. Dice en Efesios 6:4, un consejo para los padres también. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos quiere decir alimentarlos. Hermanos, nosotros estamos encargados, no solamente me refiero al alimento material, sino al alimento espiritual. Su hijo, mis hijos, necesitan a una persona que esté a su lado, que se sienta alimentado por usted, que sienta esas ganas de estar con usted. Segundo, haga que sus hijos sean entrenados para las cosas prácticas de la vida. Dígale lo que está bien y dígale lo que está mal y dígale las consecuencias de ambos. Ya si no le escucha, ya fue cuestión de él, pero entrénelos para cosas prácticas de la vida. Cosas prácticas de la vida, cómo tomar decisiones. No tome las decisiones por él, no lo haga inútil. Enséñele a tomar decisiones, enséñelo, sea su maestro. Y cuando me refiero a que sea su maestro, me estoy refiriendo no sea su capataz. Son dos cosas muy diferentes. Sea su maestro. Dele convicciones que se queden clavadas. Cuando aquí dice la palabra de Dios en Efesios 6:4, que dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina quiere decir dale cosas que se queden como clavos en su mente. Algo que quede grabado en su mente, que cuando su hijo tenga la oportunidad de caer en una tentación y que nadie lo esté viendo, eso que usted clavó en su mente lo ayude a no caer en la tentación. Dele cosas valiosas. ¿Y de dónde podemos ver esto? Basa tu consejo y enseñanza en la palabra de Dios. ¿Quieres dar buenos consejos? Llénate de la palabra de Dios. Segunda característica, un buen padre consuela a su hijo. Yo sé, mis hermanos, que venimos de una cultura, al menos algunos de nosotros, machista, en donde el hombre está desprendido del hogar, en donde el hombre no es tan afectuoso con sus hijos, en donde el hombre debe de mantener cierta distancia. Es lo peor que puede hacer. Es lo peor que puede hacer. No trate de imitar a su padre si no le gustó el trato que su padre le dio, ni tampoco lo culpe. Hay dos cosas que puede hacer usted. Si usted tuvo un papá no muy responsable, un papá que no fue muy apegado a usted, un papá que nunca cruzó una palabra, tiene dos opciones y se las voy a decir: guardar rencor hasta el día que usted se muera, o hacer las paces con su padre y seguir adelante. Y si alguno de ustedes no conoció a su papá, denle gracias a Dios, porque por ese hombre está usted aquí. Está usted aquí. Y siga adelante con su vida. Siga adelante con su vida. No viva en algo que no puede cambiar, mi hermano. No se amargue por algo que le pasó y no puede hacer nada para cambiarlo. Pónganlo en las manos de Dios, perdone aunque tenga que ser perdonado, aunque no lo conozca, perdón, y siga adelante. Siga adelante en su vida. No deje que esa mala experiencia le siga robando bendiciones. Póngalo atrás. Consuele a sus hijos. Haga sentir que sus hijos pertenecen a una familia donde se sienten seguros y amados. Eso es muy importante, que se sientan seguros y amados. Hágalos sentir que tiene una familia que les ayuda a levantarse cuando caen. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un padre así, que nos ayuda a levantarnos cuando caemos. Hágalos sentir que su padre los protege y hágalos sentir que su padre los escucha. Hermanos, en veces que me encuentro así con papás nuevos, jóvenes, y dice, es que esto es tremendo. Le digo, ¿qué pensabas? ¿Que ibas a comprarte una mascota? O ¿qué ondas, verdad? O sea, ¿ya pensabas que nomás le ponías el agua y la comida y...? ¡No! ¡No! Es más, hermanos, lo más fácil de un padre es alimentarlos. Lo más difícil es criarlos. Porque usted puede mandar su child support y se lava las manos, no. Allá en Juárez yo les decía, porque allá en Juárez es más fácil zafarte de todo esto, del child support y de todo eso. Le decía, ¿sabes qué? Qué buena onda que andas alabando al Señor y glorificando al Señor y que el Señor ya te perdonó y que ya todo tu pasado quedó atrás. Estoy de acuerdo en eso, pero te divorciaste de tu esposa, no de tus hijos. Tú tienes una responsabilidad física y moral y espiritual con tus hijos. ¿Cuándo? Toda la vida. Toda tu vida. Sé un ejemplo para tus hijos. Sé un ejemplo para tus hijos, que nunca te tengan que echar en cara nada. Escúchalos, porque si tú no los escuchas, alguien más los va a escuchar. Y muchas veces no es el mejor consejo. Escúchalos. ¿Y sabes qué? Todavía te voy a decir esto. Tienes hasta los 15 años de tus hijos para hacer un buen impacto. Después de eso, olvídate. Olvídate. Y lo triste es que el tiempo se va así. Hasta los 15 años tienes para hacer un buen impacto en tus hijos. Dedícales tiempo, dedícales energía, dales amor. Después de todo, no son tuyos, te los prestó el Señor. Y vas a dar cuentas de ellos. Tercero, estimúlalos, anímalos a llevar una vida agradable a Dios. ¿Se acuerdan de aquella anécdota que yo les platiqué de este joven que una vez me encontré, que su papá, diácono de la iglesia, tercer anciano de la congregación, el plus ultra de santidad, y que me decía, hable conmigo, pastor, anda rebelde? Sí, cómo no. Y como que este hermano, él ha dicho, yo creo, a todos los hermanos de la congregación, no sé si una vez se ha sentido usted como que, ay, viene otro hermano otra vez con lo mismo, así como, ya háblenme de otra cosa. Bueno, no me dejó ni entrar con el preámbulo de qué padres tenis traes, no, yo, ¿sabe qué, pastor? Así vamos al punto. Ándale pues, ya que quieres ir al punto, vamos al punto. Dice, yo sé que lo mandó mi papá. Sí, me mandó tu papá. Y dice, ¿sabe qué? Yo voy a cambiar cuando mi papá sea el mismo en la iglesia y en su casa. Porque en la iglesia es una cosa, pastor, y en su casa es otra, muy diferente. Ámalos, escúchalos, estimúlalos a llevar una vida agradable a Dios. ¿Cómo? Con el ejemplo. Tú les vas a decir, por experiencia, que ser cristiano es lo mejor que te ha pasado en tu vida. No se lo digas como doctrina, díselo por experiencia. ¿Cuántos de ustedes jóvenes han visto a su papá orando? ¿Lo han visto alguna vez orando? Bueno, yo a mi papá nunca lo vi orando, pero lo veía a mi mamá. Sí, dentro de su tradición, como ustedes quieran, pero la veía orando. Y eso hacía un impacto en mi vida. Es más, yo sabía que tenía yo un problema en mi vida y mi mamá, dentro, aquí está, no me dejará mentir, dentro de su tradición, dentro de su religión, ella se ponía a orar 7 días seguidos por mí y la vi orando muchas veces por otros problemas también. Que tu papá, que tu hijo, perdón, te vea orando, te vea intercediendo por ellos, ora por ellos también. Sé un ejemplo, enséñales, hermano. Enséñales con tu vida que ser cristiano es algo hermoso. Enséñales con tu vida que ser cristiano es emocionante. Enséñales con tu vida que ser cristiano realmente es el único camino a la bendición. Enséñales con tu vida, enséñales con tu pasión. Que los domingos no te anden arrastrando para traerte al templo. Levántate tú. Empieza contento a venir al templo. Enséñale que la presencia de Dios es indispensable en tu vida. Enséñale eso. Enséñale también que un buen padre sabe poner límites. Hay un estudio que hicieron, una investigación de un doctor, Armand Nicoli, que encontró lo siguiente en aquellos niños que su papá estaba ausente física o moralmente del hogar. Usted puede estar ahí en la casa, hermano, y no pasa de ser un proveedor, y eso a veces, porque en veces es mitad y mitad, no pasa de ser un proveedor y un adorno más de la casa, pero un adorno latoso, además, ¿sí? Un adorno latoso. Usted debe de involucrarse no nada más físicamente, no lleve su cuerpo nada más, lleve su vida moral y su vida espiritual para con sus hijos. ¿Qué pasa cuando no hay eso? Primero, baja la motivación en los niños para superarse. Segundo, cuando se presenta una tentación, es más fácil que caiga en la tentación, es más fácil que no tenga una decisión firme. Tercero, baja su autoestima. Y cuarto, es fácil que se deje influenciar por otro grupo. Cuando preparaba esto, mis hermanos, decía, ¿qué ejemplo podemos seguir realmente como padres? ¿A quién podemos poner como ejemplo? Nuestros padres, por muy buenos que hayan sido o que son, tienen deficiencias. Nosotros tenemos deficiencias. Entonces dije, ¿qué mejor ejemplo que nuestro Padre Celestial? Y les voy a hablar de nuestro Padre Celestial por una razón. Muchas personas que vienen a Cristo y les hablan de un Padre Celestial, inmediatamente lo relacionan con el papá que tuvieron. Y en veces la experiencia del papá que tuvieron no fue muy buena o fue muy grata. Déjenme decirles que nuestro Padre Celestial rompe todos los esquemas. Él es diferente completamente, completamente. No tiene nada que ver con los papás que existen ahora. Porque si a todos nos pesaran, todos tendríamos algo. Es más, si juntaran a todos los papás del mundo y sacaran todas sus virtudes, aún nos seguimos quedando cortos. Pero hay un buen ejemplo que seguir. Y ese es el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Y les voy a hablar por experiencia, ¿sí? Tal vez usted tenga otra experiencia. Pero yo les voy a decir que mi Padre me ama. Así, de entrada. Es lo primero que se me vino a la cabeza, mi Padre Celestial me ama. Y les voy a decir porque experiencia personal, su experiencia puede ser diferente. Me aceptó como estaba, no me dijo que fuera a cambiar primero y luego regresara. Es más, Él vino para cambiarme, me aceptó como estaba. Aunque nuestro Padre Celestial, yo sé que ama a todos sus hijos en general, en lo particular me ama también a mí. Y a usted también, en lo particular. No es un amor así como, ahí les va. No, es un amor que ahí les va, pero ahí les va también. A cada uno en especial. Mi Padre no me compara con otros que a mis ojos pueden ser mejor que yo, pues sabe que despertaría rencores o envidias. Él no me compara. Él no me dice, oye, ¿qué onda? ¿No has visto aquel pastor que tiene 6,000 personas en su congregación y tú, digo, ponte las pilas, no haz algo, aliviánate, te quedas así como, oye, ¿no has visto aquel pastor que habla hebreo, griego, tarahumara y francés y tú? ¿Qué? No, él sabe qué me dice, él me dice, sabes que yo sé cuáles son tus capacidades, pero no te apures, si te mando a hacer algo que está fuera de tus capacidades, yo te voy a capacitar. No me anda comparando. Lo más importante, Él camina al paso que yo puedo sostener. Hay una cosa, el hermano Reyes y yo hacemos muchas visitas y yo soy medio despistado. Y en veces va el hermano Reyes platicando y yo me le pierdo. Y voltea de todo enojado a ver dónde me le quedé. Pero ¿saben qué? Dios va al paso que yo voy. Y si me, por un momento me distraigo, Él va detrás de mí y me dice, hey, es por acá. No te hace que te vengas despacio, pero es por acá. Él va al paso. Y ¿sabe qué, mis hermanos? Él se detiene conmigo cuando tengo dudas y tengo miedos. Él no me anda presionando, Él se detiene conmigo. Y algo que le tengo que agradecer al amor de mi Padre es que me ha levantado innumerables veces. Y algo que le tengo que agradecer muchísimo es que, por más que fallo, mi Padre no se da por vencido. Si usted tiene un hijo medio contumaz y rebelde, hermano, no se dé por vencido. No se dé por vencido. Siga el ejemplo de nuestro Padre. Mi Padre se concentra en mis logros y aciertos y me da consuelo en mis fracasos. Mi Padre me escucha, aunque pocas veces dedico tiempo para escucharlo yo a Él. Mi Padre me ama, pero, hermanos, mi Padre me disciplina también. ¿Por qué? Porque mi Padre quiere que crezca en su gracia, que cada vez sea un mejor cristiano. Mi Padre no es un padre pasalón y me muestra siempre el mejor camino, aunque a veces a mí no me gusta. Es como cuando va usted con el doctor y dice, se va a tomar esta medicina, y llega a la siguiente consulta y dice, oiga, sabe horripilante. Yo, pues, si no es dulce, mijo, es para que se cure, ¿sí? Y aunque le pongan en veces saborcito de frutitas a la medicina, sobre todo a los jarabes, se lo toma y guácala. No te lo está dando para que disfrutes el sabor de la medicina, te lo está dando para curarte. Y la disciplina sí es muchas veces. Dios no siempre te va a dar lo que tú quieres. Cuando mi Padre me disciplina, estoy contento porque me está poniendo atención. Si no me disciplinara, no me estuviera poniendo atención. Mi Padre me disciplina de acuerdo a la verdad de su palabra. Y lo más importante, mi Padre me guía con el ejemplo. Cuando mi Padre me dice que yo sea santo, es porque Él es santo. Cuando mi Padre me dice que yo no miente, es porque Él no miente. Cuando mi Padre me dice que ame a todos, es porque Él ama a todos. Cuando mi Padre me dice que perdone a los que me han ofendido, es porque Él ya me ha perdonado a mí primero y sigue perdonando a todos los demás. Él predica con el ejemplo. Y eso me gusta de mi Padre. Mi Padre ha llorado conmigo. Mi Padre ha reído también conmigo. Tercera cosa del ejemplo de nuestro Padre. Mi Padre es confiable. Hermano, cuando usted le diga algo a sus hijos, cuando les haga una promesa, cúmplaselas. Yo me acuerdo de mi mamá, ya que está aquí. Recibía como 40 amenazas que si no me iba a portar bien, me iba a dar una buena cintareada. Sí. Hasta que le decía a mi abuelita, le decía, ya pégale, por favor. Y eso que me amaba mi abuelita. Sí, no, no, no nada más se la platiques, ya salgo. Sí. Cuando usted le prometa algo a su hijo, cúmplaselo. Sí, cumpla, bueno y malo. Sí, bueno y malo. Y usted le dice, te voy a dar una buena si sigues haciendo eso. No es cierto, sí, no es cierto, no pasa nada. Aguas, con Dios sí pasa, con Dios sí pasa. ¿Sí? Dios cumple lo que promete. Mis hermanos, ¿por qué puedo confiar en mi Padre? Él nunca me dirá que sí a todo, pero siempre me dará lo mejor, aunque a mí no me parezca. Mi Padre siempre cumple sus promesas. Y apunté aquí algunas promesas que quiero compartir con ustedes, que han sido promesas para mi vida. Dice el Salmo 9:9, el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momento de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Una promesa del Señor. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Cuando estoy con mi Padre, me siento seguro, y para ponerle la cerecita en el pastel, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Lo siguiente bien importante, mi Dios en quien confiaré. Promesas de Dios para su vida. Promesas verdaderas, confiables, mi hermano. Prometa cosas buenas a sus hijos también. Pero no quisiera terminar esto sin hablar de aquellos padres que ya son ancianos, de aquellos padres ya que sus hijos se han ido, que han quedado. Y quisiera decirle a esos hijos que están ahorita y que a lo mejor hace mucho tiempo que no le hablan a su papá, también como papá sentimos, hermanos, también nosotros sentimos, también nosotros tenemos nuestro corazoncito. ¿Qué creen? ¿Que no sentimos feo que a la mamá van a la popular a comprarle o a JCPenney, a nosotros aquí a Fallas Paredes? Y pidiéndole a Dios que la camisa en que le compren le quede, porque nada más hay una de cada estilo. ¿Qué creen que no sentimos? Yo que para la mamá hicieron reservaciones en el restaurante como 2 semanas antes de ahorita. Oye, y llegan todos al restaurante. Oye, mi papá. ¿Dónde quedó? ¿Sí? Claro, ¿o qué creen que los hermanos ya que son papás grandes que los lleguen a Walgreens y le digan, papá, ¿cuál pomada quiere? Sí, sentimos feo. También tenemos nuestro corazoncito. Voy a leer esta prosa anónima. Dice, el día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme mis zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando conversas conmigo repito y repito las mismas palabras que sabes de sobra cómo termina, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerrabas tus ojos. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con tu sonrisa burlona o tu indiferencia. Acuérdate que yo fui quien te enseñó tantas cosas, a comer, a vestirte, tu educación, para enfrentar la vida tan bien como lo haces, son producto de mi esfuerzo y perseverancia por ti. Cuando en algún tiempo, mientras conversamos, me llegue a olvidar de lo que estamos hablando, dame todo el tiempo que sea necesario hasta que yo recuerde. Y si no puedo hacerlo, no te burles de mí. Tal vez no era importante lo que hablaba y me conformé con que me escucharas en ese momento. Cuando me fallen mis piernas por estar cansadas para andar, dame tu mano tierna para apoyarme como lo hice yo cuando comenzaste a caminar con tus débiles piernas. No te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu corazón, compréndeme y apóyame como lo hice cuando empezaste a vivir. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, te ruego que me acompañes a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que te devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y esto es lo que corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Efesios 6, del 1 al 3. ¿Qué le duele a un padre? Le duele la falta de respeto. Es vergonzoso y a mí me molesta ver a un escuincle corregir a su padre delante de los demás adultos. Me dan ganas de decirle, ¿me permite darle una bofetada de su parte? Y luego se lo... Porque no cae en gracia esa actitud. Es vergonzoso. Es vergonzoso que se pongan al tú por tú. Muy vergonzoso. Es humillante ser corregido o regañado por un hijo cuando estás con otras personas. Sobre todo el hijo sabiondón. No lo hagas. y dale gracias a Dios que no eres mi hijo. Nos duele la indiferencia, como les digo ahorita que lleguen todos al restaurante y y papá, se nos quedó en la iglesia. Sí, vamos. No vayan por él, es el que va a pagar, no sean bárbaros. Sí. Nos duele el no ser tomados en cuenta. Nos duele el que nos vean como el proveedor, como la chequera, como la tarjeta de crédito, como el que tiene un árbol de dinero ahí atrás y que no nos tomen en cuenta. Nos duele que en las reuniones no nos incluyan en las conversaciones porque en veces ya nos ven medio viejos y ¿qué tendrá que decir este hombre? O los interrumpimos porque nos apena lo que están diciendo. Nos duele que nos vean como personas que no comprendemos lo que está pasando. En el consultorio a mí me caía muy gordo que llevaran una persona ancianita y me dijeran, ¿sabe qué? Que mi papá no sepa nada. ¿Por qué le robas el derecho de saber? ¿Por qué le robas el derecho de conocer? ¿Quién eres tú para tomar esa decisión? Él comprende, él entiende. Déjalo saber. Nos duele que se nos olvide que nos inviten a las reuniones sociales y más nos duele que seamos vistos como una carga, como alguien más que hay que cuidar o soportar. No tengo nada contra los homes o asilos o como le quiera usted llamar, casas de retiro. He visitado algunas. Están horribles. Están horribles. Las que he visitado, probablemente haya bonitas casas. Están horribles. El ambiente es deprimente. A muchos los llevan, así como cuando lleva usted un perrito aquí al shelter para que, si no lo recoge nadie ahí, que se muera o lo maten. Llegan y lo dejan por siempre y para siempre. Yo ya les dije a mis hijas, hacen eso y las desheredo inmediatamente. Ya lo tengo firmado con un abogado. Es más, le voy a dar mi casa a aquel que me cuida hasta que me muera. Es triste, no los veas como una carga. Tal vez no puedas cuidarlo, eso es cierto. Es más, hace tiempo prediqué acerca de los ancianitos. Son difíciles, muy difíciles. Son pesados de soportar, muy pesados de soportar. Son a veces inaguantables, definitivamente. Pero si Dios nos permite la vida, para allá vamos. Para allá vamos. Y trátalos como te gustaría que te trataran si llegaras a esa edad. Duele la soledad. Tal vez no seamos tan populares como las mamás, pero también nos gustan los abrazos, nos gustan las llamadas. ¿Por qué será que los hijos que viven lejos cada vez que hablan a casa quieren hablar con su mamá y con el papá? No lo sé. Nos gustaría hablar también, o que nos hablaran nuestros hijos también. Siempre anda uno preguntando a la mamá, ¿qué pasó? Nada, todo bien. Okay. Uno es el último que se entera de todo. Porque como que hay un contubernio entre mamá e hijo. Sí. Nos gusta que nos llamen, nos gustan los abrazos, nos gustan que lleguen nuestros hijos y nos den un beso, nos gusta saber que no estamos solos. Nos gusta que nos vean también como personas y no tan solo como un proveedor. Nos gusta sentirnos amados por nuestros hijos. Al menos a mí, no sé ustedes, hermanos. A mí me gusta eso. Muchas veces como hijos, no tomen a mal. Me acuerdo de mi abuelita. Siempre que visitábamos a mi abuelita era lo mismo. Ya no vienen, ya no me llaman, ya no les intereso. Íbamos cada semana, mi mamá casi vivía ahí y aún así era la misma cantaleta. Es una forma de decirte, fíjate bien, es una forma de decirte, ¿cómo me gustaría tener más tiempo para platicar contigo? ¿Cómo me gustaría tener más tiempo para compartir tu presencia? No lo tomes como un reproche, tómalo como un grito de necesidad. Termino con esta ilustración. Iba un joven caminando por una banqueta y se da cuenta que al otro lado de la banqueta se encuentra un ancianito sentado en su silla, como es muy típico en México ver estos paisajes donde la gente mayor sale a tomar el sol o a tomar la sombra, y estaba sentado este ancianito y por algún motivo este ancianito estaba llorando, tenía una lágrima. Y pasa este joven y ve a este ancianito y se cruzan las miradas, y el joven le sonríe y lo saluda. El anciano responde el saludo y se ve este joven pensando, ¿qué habrá pasado en la vida de este anciano que está llorando? Pero pasaba algo, no tenía tiempo para quedarse a charlar con él. Se fue a su casa y seguía eso en su cabeza. ¿Qué habrá pasado con este ancianito? Se puso a leer un libro, la imagen no se iba de su cabeza. En la noche estuvo pensando y dijo, a la mañana siguiente voy a irlo a visitar. Y efectivamente llegó la mañana, preparó algunas galletas, café y fue a la casa de este anciano, y al llegar a la puerta toca, una puerta de esas que rechinan, abre un joven y le dice, dígame. Dice, ayer venía pasando y venía a visitar al ancianito que vive aquí. Dice, mi papá falleció en la noche. Dice, ay caray, qué lástima, porque ayer lo vi, ayer lo saludé y yo sabía que tenía que hablar con él. Dice, mi papá escribió de usted en su diario. Oh, ¿sí? Sí, escribió del joven que ayer lo saludó tan amablemente con una sonrisa. ¿Quiere pasar? Y pasaron y estaban tomando el café y le enseña el diario y pone ahí y dice, ayer un joven pasó, me sonrió y me saludó. Fue el día más hermoso de mi vida. Y se queda el joven pensando, dice, ¿cómo me siento mal por no haberme quedado a platicar con él? Y le dice el hijo de este anciano, dice, más me siento mal yo, porque si yo hubiera visitado a mi padre más seguido, su saludo y su sonrisa no hubiera importado tanto. Más mal me siento yo. Si usted tiene a su papá, hermano, hermana, ámelo, llámele, se va a poner contento, aunque sea hosco y serio, se va a poner contento de que le hable y le dé un abrazo o lo felicite. Si no vive aquí, háblele, háblele, que sepa que tiene hijos, que tiene hijas. Aquellos que han perdido a su papá, los animo a que guarden los buenos recuerdos de su padre, a que guarden esos recuerdos hermosos. Ha de haber uno, busquen bien, ha de haber uno, ha de haber uno en ese baúl de recuerdos. Y aquellos que no conocieron a su padre, denle gracias a Dios porque están aquí, porque así lo quiso Dios. Hermanos, y sobre todo los animo a que amemos a nuestro Padre Celestial. Él no se rinde, Él no se rinde, Él nos espera y nos espera siempre. Nos ponemos de pie, por favor, vamos a orar. Voy a pedirle a mi hermana Kelly que se prepare para el himno de despedida. Mis hermanos, pásensela hermoso, no discutan hoy en este día, no discutan, pásensela bonito, agradable, que sea un buen día, aunque le toque pagar a usted, hermano, aunque vaya a ser usted la carne asada, no le hace, que sea un buen día. Hablen de cosas positivas. Si está su papá con ustedes, recuerden las cosas buenas de su padre. Si su papá ya partió, recuerden las cosas buenas de su padre. Y como diría Juan el apóstol, hermanos, ámense los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la bendición que nos has permitido de tener un padre. Señor, bueno, malo o más o menos, eso ya está en el pasado, Señor. Si fue un buen padre, gracias. Gracias, Señor, porque disfrutamos de su compañía, de sus consejos, de su amor. Padre, yo te pido que aquellos que todavía tienen un sentimiento en contra de su papá, Señor, bórralo, bórralo, no tiene caso cargar con cosas que no se pueden cambiar, no se pueden remediar, y ayúdanos a movernos hacia adelante, que cerremos esa puerta, Señor, para que más bendiciones vengan sobre nosotros. Padre, yo te ayudo también que honremos a nuestros padres por medio de una llamada, por medio de una visita, por medio de un abrazo, por medio de mostrarles, Señor, lo importante que son para nosotros. También te pido, Señor, por aquellos hermanos, aquellas hermanas que sienten el dolor de ver a sus padres envejecer, que sienten, Señor, o ven más bien cómo día tras día la vida y la energía se les escapa. Señor, nunca estaremos preparados para perder a un padre. Nunca estaremos lo suficientemente preparados para decir adiós a un ser querido. Pero ayúdanos, Señor, que mientras los tengamos con nosotros, ellos puedan sentir y saber que los amamos, que los apreciamos, que no estorban, que son seres hermosos que tú nos has dado. Señor, permite que esta tarde familiar sea una tarde hermosa, sea una tarde de convivencia, sea una tarde que sirva para reforzar lazos, para fortalecer relaciones. Y Padre, gracias por todos aquellos que nos has dado el privilegio de ser padres. Gracias, Señor, porque es una bendición que no se puede describir. Gracias, Señor, porque a pesar de las luchas, pleitos, Señor, discusiones, hay tantas cosas hermosas que recordar de nuestros hijos. Tantas cosas, Señor, que atesoramos en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias porque aún como hombres nos has hecho seres con sentimientos, Señor. Seres que somos capaces de recibir amor y también de dar amor. Señor, síguenos dando de tu sabiduría, síguenos dando de tus fuerzas y síguenos llenando de ti, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos despidas con esa certeza, con esa seguridad de quién es nuestro Padre Celestial. Un Padre lleno de amor, un Padre que no se da por vencido, un Padre también que disciplina porque quiere darme lo mejor, y un Padre en el que siempre puedo confiar. Gracias, Señor, por la bendición de que cada uno de nosotros tenemos de tenerte como nuestro Padre. Llévanos, Señor, con tu gracia, llévanos con tu amor y despídenos llenos de tu paz. En el nombre de Jesús hemos orado, Padre. Amén. Amén.